Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saluda Salvador Fregoso en este programa, que es el número 2 de precisamente 2 que le hicimos acerca del ego, este comportamiento que puede ser muy común y también muy odioso para las personas que rodean a otras que tienen un gran ego. No se quede sin escuchar el primer programa de este tema, puede encontrar estos dos programas juntos en la página donde nos sintoniza www.radio.udg.mx/colotlán, en la pestaña podcast da clic y busca la barra de los 30 minutos y dándole clic al programa encuentra este y otros programas más. Esperamos su participación en las redes sociales, estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos, mande sus preguntas, comentarios y opiniones acerca del ego. Díganos si conocen a alguien muy egocéntrico o si en algún momento ustedes lo fueron. Es un poco difícil aceptar eso, pero no imposible. Para iniciar este segundo programa de este tema, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le tenemos preparada con la participación del Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos estará hablando acerca del ego.
Psicología.
Doctor, hace un momento mencionaba que una persona puede sentir el ego imaginando que puede lograr y hacer todo y que la gente dependa de él o de ella, pero también se puede llegar a subir este ego gracias a que alguien más lo impulse, por ejemplo, que la gente diga, es que no podemos hacer nada sin esta persona.
Mira, acá el ego también está relacionado, te digo, a nivel, primero es a nivel personal, pero luego también el componente a nivel grupal está vinculado con el hecho de que al ser nosotros seres humanos que vivimos en convivencia con otras personas, esto genera invariablemente que nos van retroalimentando los demás. Entonces, si el otro nos va retroalimentando, como en la autoestima, y nos ayuda y nos impulsa para que nosotros vayamos alcanzando otros límites, para que vayamos alcanzando otras metas, para que vayamos logrando aquello que nosotros no somos capaces de hacer, eso va a hacer que vayamos mejorando. Pero si los demás nos empiezan a decir, esto no sirve, esto no vale, esto no se puede, probablemente eso va a hacer que también nuestro ego empiece a andar cuestionándose sobre si es capaz de hacer las cosas. Un buen ejemplo es la vida, por ejemplo, de Vincent Van Gogh como pintor. Cuando él empieza a pintar, su estilo, por ejemplo, que tiene que ver con trazos muy fuertes, colores muy llamativos, para mucha gente no le gustaba y simplemente lo veían como algo feo. Sin embargo, cuando es visto a la luz de otras personas en otros contextos, se vuelve genial aquello. Y tenés así que tiene algunas de las pinturas más valoradas, me refiero a nivel monetario, porque entonces depende también del contexto para poder ver aquello que algunas otras personas no lo ven. Y eso es entendible, porque no es lo mismo que si, por ejemplo, aquí en Colotlán, alguien que conoce sobre qué es la pita y cómo se va bordando, le enseñamos un cinto que borda alguno de nuestros artesanos más famosos, más delicados, y que lo vea y diga, mira, aquí mucho trabajo artístico, a que le enseñamos el mismo cinto de pita a alguien de Canadá que jamás los ha visto. O sea, lo puede ver, puede decir que está bonito, pero no entiende todo el trabajo que implica. Eso también tiene que ver con el ego.
Doctor, entonces, ¿esto podría ser como el otro extremo de la autoestima baja? ¿Esto sería como un exceso de autoestima?
Bueno, cuando hablamos a lo mejor de egoísmo, Pero también ahí, por ejemplo, el ego también es parte de la autoestima. Porque al final de cuentas, como te digo, el ego es el núcleo de nosotros. Viene siendo aquello que nos distingue y que nos hace como únicos y que va creciendo en nosotros y que nos da sustento y al mismo tiempo, digo, te lo planteo que es como la semilla que está en nosotros y que va creciendo junto con nosotros. Es la que le da sentido a lo largo de nuestra vida. O sea, probablemente cuando somos chiquitos, a veces cuando llegan a nuestra casa alguien que nuestra mamá, nuestro papá saca el álbum de fotos y que nos enseña ahí y que a veces no nos identificamos o si no nos identificamos, pero que luego cuando estamos grandes y vemos nuestras fotos y entonces empezamos a decir, ¿cómo es que aquel niño o niña soy yo? Eso también tiene que ver con el ego, porque empezamos a ver que algo nos va atando a lo largo del tiempo y eso tiene también que ver con el ego.
Y un exceso de ego puede ser mal visto por otras personas. ¿Cómo podría una persona darse cuenta? En muchas ocasiones no se dan cuenta.
Lo que pasa es que, por ejemplo, no se dan cuenta también porque no hay, a veces no queda claro qué es lo que el otro está criticando o no está criticando. Es decir, está criticando el hecho de lo que tú estás haciendo porque lo estás haciendo mal o lo está criticando porque digamos que es parte también como del estilo donde yo critico porque a lo mejor quisiera hacer lo mismo que tú, pero yo no puedo hacerlo. Es decir, si alguien, por ejemplo, yo veo que está jugando algún futbolista profesional de los que están en Europa y digo, es que fulano de tal no sabe jugar, probablemente mucha gente me va a decir, es que el que no sabe jugar eres tú, ¿no? Y por eso es una cuestión como de envidia. Pero si ese alguien que está criticando es otro futbolista igual del mismo renombre o de más renombre, probablemente tenemos que tomarle consideración porque algo está también ocurriendo y probablemente lo que está comentando puede ser una buena retroalimentación, que eso sea donde yo también quería llegar. Las personas en un principio nos quedamos solamente con la crítica, pero yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que me parece importante retomar, y esto hace 15 años, 16 años, se cuenta que cuando llega la presidencia el presidente Fox, lo que ocurrió fue que en los primeros meses de su presidencia, mucha gente lo criticaba por muchas cosas. Y entonces uno de sus asesores le dice muy enojado que por qué deja que los demás hagan eso. Y entonces se comenta que el presidente Fox le dice que en lugar de andarse peleando con las críticas, debería de retomarlas porque son asesorías gratuitas y no le tiene que pagar a nadie. Yo creo que ahí es donde está el secreto de cómo nos podemos ir retroalimentando a partir de los comentarios de alguien más, porque eso puede ser que nos ayude o no a mejorar lo que hacemos.
Este es un fragmento de la segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y además coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. El ego es el tema del que nos está hablando y más adelante le tendremos lo que resta de esta entrevista, así que no se la pierda. Esperamos sus comentarios, preguntas y opiniones acerca del tema y de los demás programas por medio de las redes sociales. Búsquenos como La Barra de los 30 Minutos en Facebook. A continuación, quiero presentarles una producción que le preparamos con respecto a los comportamientos egoístas y, según investigaciones, qué sería en un futuro de las personas egoístas. No se la pierda.
A largo plazo, los egoístas salen perdiendo. Dos biólogos evolutivos de la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos, han demostrado que la evolución castiga a los egoístas, porque el egoísmo no es evolutivamente sostenible. Por el contrario, cooperar resulta beneficioso a largo plazo. En un artículo publicado en Nature Communications, el biólogo y genetista molecular Christoph Adami, que lleva 30 años estudiando el origen de la cooperación en los organismos vivos, explica cómo utilizó el juego del dilema del prisionero para estudiar los mecanismos de la cooperación. El dilema consiste en un problema de la teoría de juegos, en el que dos sospechosos de un delito son detenidos y encerrados en celdas de aislamiento de forma que no pueden comunicarse entre ellos. La policía carece de pruebas suficientes para condenarlos, por lo que se decide separarlos y darles el mismo trato, intentando que ambos proporcionen las pruebas para culpar al otro. Si ambos se quedan callados, permanecen un mes en prisión. Si ambos confiesan, permanecen 3 meses, y si uno inculpa al otro queda libre, mientras su compañero sigue encarcelado 6 meses. Los investigadores demostraron que cuando se permite a los prisioneros hablar entre sí, siempre deciden cooperar y quedar callados para obtener el mejor prejuicio posible en común, 1 mes cada uno. Pero que si no se comunican, tienden a pensar solo en sí mismos y a confesar, porque así evitan que si el otro les delata, su pena pase a ser 6 meses. Adam y sus colegas concluyen que a largo plazo cooperar es más beneficioso, pero que es imprescindible que exista información y comunicación para que la cooperación se produzca. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Bien, pues aquí tenemos este dato más de algunos estudios que se llevan a cabo con esta técnica del dilema del prisionero, en el cual es muy fácil evidenciar el egoísmo de las personas, ya que muchas de estas tienden a pensar solo en ellas. Esperamos sus comentarios en las redes sociales, búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Díganos por qué creen que una persona sea egocéntrica y creen ustedes que pueda llegar a cambiar su comportamiento. Agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, y a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan y en circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. Además, les recomiendo descargar la aplicación Radio UDG, donde también nos puede sintonizar y es una aplicación gratuita. Le preparamos 2 programas de este tema, escuche los 2 porque se complementan, y por ahora vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentamos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese con nosotros.
La Barra de los 30 Minutos. Sigue con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso. La Barra de los 30 Minutos.
Música.
Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin mí. Me amo como la tierra al sol. Me amo como un narciso soy. Me amo. Dibujé un corazón que dice yo y yo.
Ya estamos de regreso después de este corte de estación en la barra de los 30 minutos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Su amigo Salvador Fregoso les agradece que sigan con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas y en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán, así como en circuloculturalradio.com y en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG, que encuentra para descargar gratis. Escuchamos al regresar la canción titulada Me Amo, a cargo de la agrupación de nombre El Cuarteto de Nos. Esta canción, que ahora suena de fondo, la seleccionamos ya que estamos hablando acerca del ego. Como pudo escuchar en ese fragmento de la canción, las personas que son egocéntricas pueden llegar a tener este tipo de percepciones. Le preparamos dos programas de este tema, este es el segundo de ellos, no se pierda el programa 1, ya que se complementa con este, y esperamos su opinión, comentarios y preguntas acerca del tema en la página de Facebook La Barra de los 30 Minutos. Y en esta página de esta red social también nos puede sintonizar, dando clic en el botón que dice Radio UDG Colotlán en vivo, nos puede escuchar en vivo. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando en estos programas acerca del ego.
Psicología.
Doctor, y ya para finalizar, algunos consejos y recomendaciones con respecto al ego.
Sí, mira, yo creo que es importante que cuando las personas escuchan alguna crítica o algo, sí conviene que todo el tiempo se tomen la molestia de escuchar también lo que los demás comentan, para después valorar qué es lo que les comenten y si esa es una situación que les puede ayudar a crecer o no. En muchos de los casos, simplemente se siente como una crítica y nada más, pero no se ve como una oportunidad de que se pueda mejorar o como una retroalimentación que puede ayudar a las personas para que entonces puedan decir, ah, frente a esta situación puedo hacer esto, aquello. Entonces, esa sería mi primera sugerencia. Que estén atentos, que escuchen lo que les quieren decir, para que eso les pueda ayudar también a que puedan en determinado momento aprovechar lo que los demás ven. Segunda sugerencia, que también estén muy atentos sobre los comentarios, más que los comentarios, sobre las formas en que los demás las y los perciben. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos de los casos no se alcanza a tener alguna idea clara sobre cómo me percibe el otro, lo cual implica que no alcanzo también a dimensionar qué es lo que el otro percibe de mí, porque mucho tiene que ver con lo que yo también externo hacia el otro o me muestro hacia el otro. Entonces, esta incongruencia o la congruencia nos ayuda regularmente a ser más felices o más infelices.
¿Pudiera también recomendarse un autoanálisis?
Sí, por supuesto, nomás es más complicado porque al mismo tiempo nos estamos viendo, digamos, a nosotros mismos y nos estamos viendo desde fuera a nosotros mismos. Este proceso se puede, pero yo creo que sí es como complicado hacerlo, por lo cual, o sea, una sugerencia, además de lo que yo comento, es que si alguien quiere hacerlo, vale la pena empezarlo a hacer, por ejemplo, frente a un espejo, para que pueda ver como esa parte del análisis que se pueda ayudar.
¿Y si serían objetivos? ¿Realmente una persona podría ser objetiva?
Mira, la cuestión está que no somos objetivos nadie, o sea, realmente esa es una falacia que a lo mejor en algún momento hablaremos. No somos objetivos. Lo que sí podemos llegar a hacer es tratar de ser lo más objetivos posibles desde nuestra subjetividad. Eso sí es posible. Entonces, el hecho de utilizar el espejo precisamente nos puede ayudar a que vayamos evidenciándonos qué es lo que los otros pueden percibir de nosotros desde nuestra óptica. Es lo más que podemos alcanzar a hacer, por eso nos ayudan siempre los demás.
esto es todo de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, psicólogo, docente y coordinador de la licenciatura en psicología del QNorte de la Universidad de Guadalajara. Nos estuvo hablando en este y en el otro programa acerca del ego. Si usted conoce a alguna persona que sea egocéntrica, o bien, si le dicen que usted es así, aunque no se quiera dar cuenta, aquí le compartimos varios datos que le pueden interesar. Esperamos que escuche el primer programa, ya que esta entrevista es de continuidad y se complementan. Y antes de irnos, le quiero presentar una producción más acerca de un acto que puede hacer que nuestro ego aumente. No se la pierda.
Regalar nos hace más felices que recibir. Navidad, Reyes Magos, cumpleaños, aniversarios, en todas esas fechas solemos recibir regalos de parte de nuestros seres más queridos, y aunque puede resultar difícil de creer, algunos estudios han demostrado que recibir regalos no es tan placentero como el hecho de hacerlos. La generosidad propia de los actos prosociales parece tener también su sitio en el cerebro. De hecho, en 2012, Huck Crago la relacionó más con el hemisferio derecho del cerebro. En otro estudio, en 2010, Elizabeth Dunn y su equipo encontraron que los adultos eran más felices cuando se gastaban el dinero en otras personas que cuando lo hacían sobre ellos mismos. Un artículo publicado en PLOS ONE en 2012 indicaba que este fenómeno puede observarse también en niños muy pequeños a los que generalmente se supone un mayor egocentrismo y egoísmo. En el estudio, realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de British Columbia, quisieron averiguar si los niños de menos de 2 años de edad mostraban más signos de felicidad al recibir un regalo en forma de golosina o al hacerlo. Dos observadores independientes codificaban las caras de los niños en una escala desde 1, nada feliz, hasta 7, muy feliz. Se compararon las expresiones emocionales de los niños a lo largo de varios momentos: recibir golosinas, ver cómo el experimentador daba una golosina a un peluche, dar una golosina de otra persona a un peluche o regalarle una golosina de las propias. Los resultados mostraron que los niños no solo no mostraban disgusto al regalar, sino que mostraban más felicidad cuando le daban la golosina al peluche que cuando la recibían ellos mismos. De forma más significativa, sus caras reflejaron más felicidad cuando regalaban una de sus propias golosinas al peluche, lo que sucedía independientemente del grado de entusiasmo mostrado por el peluche, manejado por el experimentador. Según los autores, estos resultados podrían tomarse como apoyo a la idea de que la felicidad podría actuar como una recompensa que hace que repitamos una y otra vez esos comportamientos prosociales, más allá de la pura socialización o el papel de la educación en estos hábitos. Si quieres sentirte tan feliz como estos niños, basta con pensar en un ser querido y hacerle un regalo original. Y si además ese regalo puede mejorar su cerebro y el tuyo, pues la alegría es doble. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Bien, pues ahí escuchamos, según este estudio, dar un regalo satisface más a una persona que recibir uno. Díganos ustedes si es que les sucede en su caso. ¿Creen que sea así con todas las personas? Esperamos sus opiniones, preguntas, comentarios en la página de Facebook La Barra de los 30 Minutos. Díganos cómo cree que una persona pueda cambiar sus comportamientos egocéntricos. ¿Cree que sea posible esto? Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Esperamos que siga sintonizando este programa y los demás que le preparamos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, que los puede escuchar de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana y la retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados a partir de las 12 del día y hasta las 2:30 de la tarde puede escuchar el maratón de La Barra de los 30 Minutos. Si tiene algún tema que le interese, háganos saber cuál es este y con gusto hacemos un programa de ese tema. Para quienes nos sintonizan a través de circulocultural.radio.com, los miércoles a las 12 del día nos puede escuchar y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
La barra de los 30 minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.